Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego. Siente ya nuestra pasión. Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
¿Qué tal? Muy buenas noches, 11:30, 10:30 en Canarias. Bienvenidos, bienvenidas. Esto es el partidazo, cadena COPE. Y podemos decir, creo, que estamos en el salón de la casa de Pochettino. Mister, muy buenas.
Muy buenas, Juanma. Un gusto tenerte en mi ciudad y también en mi casa, más de 8 meses aquí en el hotel. Sí,
sí. Sí. Este es el salón del hotel en el que vives, donde compartes hotel con tu hijo, ya no con el resto del staff, porque ellos se han ido.
Sí, dentro de poco ya mi hijo se va. También.
Te vas quedando solo, no sé si, si vas notando
no,
que...
Sí, bueno, por eso vino mi mujer, que sí. Está acá presente y que me está acompañando, porque me están dejando solo esto.
Este es un hotel que está en el centro de París, que tiene buena salida. Y este es un salón donde vosotros mantenéis reuniones, ¿no?
Sí, acá cenas, reuniones. Un poco era antes el hábitat de Leonardo. Nuestro editor deportivo.
¿Ah,
y sí? Y bueno, él un poco me lo traspasó a mí ahora, y ahora me está un poco celoso porque me dice, hostia, ahora Mauri, donde yo estaba ahí siempre, mis reuniones con agentes, reuniones del club, y dice, ahora lo tienes copado tú, o sea que bueno, te lo presto por un tiempo.
O sea, si hubiera micrófonos aquí en esta...
Si estas paredes hablaran...
Sí, ¿eh?
Sí.
Joder,
muchas cosas.
Bueno.
Muchas reuniones, muchas cosas importantes, sí.
Te vi el otro día con Valdano, en la entrevista, en Universo Valdano. Pasar de una entrevista con Valdano a una conmigo, que es como jugar un partido contra el Madrid al día siguiente contra el Burgos o una cosa así.
No.
Con Valdano vas muy tranquilo, estás ahí...
Y Jorge es mi vecino de nacimiento, ¿no? De raíces, de la esencia que llevamos dentro de esa tierra que nos da, ¿no? La pampa húmeda en Argentina, de las parejas, yo de Murby, estamos muy cerca. Y no, contigo muy bien, porque ya hemos estado en Tottenham y ahora que ya tú eres una figura, después de eso, ahora después de los años que pasaron, hoy
no vaciles,
ya eres...
No,
pero ya estás cada día ahí.
Sí, cada día sí, pero vamos, como todo el mundo.
Aparte experto ahora ahí compitiendo en la cocina,
sí.
Que no sabía eso...
Bueno, yo tampoco lo sabía. Sí, el problema es que no lo sabía yo tampoco. Ese es el problema.
Nah, bro, muy bien. Jorge, la verdad que un fenómeno. Le tengo mucha admiración y mucho cariño. Y bueno, contigo, por supuesto, que tenemos relación desde también de muchos años.
Sí.
Los buenos vinos que me has traído. Espero que me hayas traído hoy alguno.
Pues
no,
yo, es que este año pensé que te tocaba a ti. Porque claro,
¿sí?
No voy a facturar siempre para traerte vino.
Vale,
o
perfecto.
Sea...
¿Eh? Entonces tengo para ti.
Ah, vale. Muchas gracias. ¿Cómo afrontas las entrevistas? Siendo entrenador de un equipo tan importante, con tanto foco, ¿estás en guardia? Cuando llega un momento de una rueda de prensa, cuando llega el momento de una entrevista, ¿sabes que cada frase puesta en un lugar inadecuado puede generar un problema mundial? No aquí en París. El problema es que, es como decían eso de la mariposa, ¿no? Que una mariposa aletea aquí y se percibe en Australia. Lo que digas... ¿Puede ser noticia en el último rincón de Australia?
Sí, un poco, bueno, yo creo que la experiencia nos da estar siempre, ¿no?, en concentrado, ¿no?, en la repercusión de lo que puede tener cualquier palabra por la exposición pública. A medida que más subes, más arriba está, la repercusión es mayor, el efecto tiene una onda que llega a más lugares, como tú dices. Paris Saint-Germain es la máxima exposición, con quizás otros clubes como Madrid o Barcelona o Bayern Múnich, Manchester United. Yo creo que este tipo de clubes, que es el último escalón donde más arriba no hay, te pone en una situación donde cualquier palabra, cualquier interpretación también de parte de lo que tú digas, si no transmites con la seguridad y con la certeza que el mensaje va a llegar, el cual tú quieres transmitir, es algo que puede tener una consecuencia a veces que no se puede imaginar, porque a veces parece alguna frase que puede ser inocente, se puede Puede ser un dardo que...
Justo a eso me refería. Es que no sé si es más importante a veces preparar una entrevista o un partido. O sea, que hay que preparar partidos, pero también hay que preparar el pre-partido y el post-partido, ¿no?
Preparar un partido de fútbol con nosotros como entrenadores creo que es algo, una tarea sencilla. Cosa que antes de ser entrenadores parecía que era lo más importante y lo más difícil. Y al final te das cuenta que... todos los entrenadores están capacitados para preparar partidos a nivel táctico, a nivel ideas, a nivel de metodología. Cada día todos los cuerpos técnicos están preparados, pero lo más importante es encontrar un grupo de jugadores que crean en ti, un grupo de jugadores que tengan una idea donde la prioridad es el fútbol, donde el compromiso y el disfrute tienen que estar prácticamente al mismo nivel y que esas condiciones se den para poder disfrutar y para poder hacer. Pero estoy de acuerdo contigo que lo más difícil es todo lo que es la gestión fuera de un campo de fútbol, ¿no? Porque al final la gestión humana, el mensaje que hay que transmitir a nuestros fans, a nuestra gente, hoy en día también los jugadores, todo el mundo lee a través de lo que el entrenador dice en una rueda de prensa. Hay que tener mucho cuidado, hay que tener la certeza siempre que el mensaje que quieres transmitir es el mensaje que llega del otro lado, ¿no?
¿Es todo tan idílico como lo pintas desde que estás aquí en el Paris Saint-Germain? Me refiero a la gestión del grupo. O sea, cuando a uno le toca dirigir a tantas estrellas como te ha tocado a ti y a tu cuerpo técnico, siempre dicen, si lo de menos es el partido, lo peor es gestionar el día a día. Lo que decían de Del Bosque con el Madrid de los Galácticos, ¿no? Que si tenían eventos, que si tenían viajes, que si el avión privado, este compromiso publicitario. Todo eso en el Paris Saint-Germain pasa por tu mano, lo gestionas tú, lo llevas bien, lo llevan bien ellos.
Nosotros como cuerpo técnico somos parte de las decisiones, por supuesto. Ahora que seamos lo que tomamos decisiones a través de lo que son todos estos arreglos no contractuales que tienen los jugadores a la hora de firmar con el club, porque convengamos que también es una parte importante del negocio, ¿no? del fútbol. Tener grandes estrellas como tenemos también demanda una responsabilidad, una obligación por parte de todo lo que es marketing del club, lo que es imagen, que eso como entrenadores cuando aceptamos este cargo sabemos que tenemos que ser flexibles en todo este tipo de cosas, porque para generar lo que genera un Paris Saint-Germain necesita de los grandes jugadores, de las grandes figuras, pero a su vez también necesitan también un entendimiento que esas grandes figuras necesitan estar al servicio de los requerimientos que tienen hoy en día este negocio, ¿no? Entonces, nosotros tratamos de ser lo más flexible posible, de hacer la vida fácil a nuestros jugadores, pero también el club entiende que nosotros necesitamos unos mínimos indispensables para poder hacer nuestro trabajo también, que es entrenar, y que eso tenga una buena comunión, ¿no?, entre esas partes, para que al final todos podamos lograr el objetivo, porque no solamente es la venta de derechos de imágenes, sino la venta de publicidad y demás, y la generación de, ¿cómo se dice?, de producir incomes, como se dice, dinero que pueda ingresar en el club, sino también lo deportivo, ¿no? que también es lo fundamental. Nunca hay que olvidar que lo deportivo tiene que ser también al mismo nivel que todo lo que sea ingreso económico, aunque entendemos que para ser sostenible eso tiene que ir de la mano, ¿no?
¿Y entrenan bien? ¿Esta gente entrena bien?
Sí, entrenan bien. Sí,
nosotros... ¿No tienes que dar toques en los entrenamientos? O sea, los entrenadores a tu nivel gritan en un entrenamiento, echan broncas. ¿Tú puedes echar una bronca en un entrenamiento?
A ver, depende de situaciones, depende de la relación que tengas, depende de lo que está pasando, ¿no? Tampoco te diría que mi estilo o que nuestro estilo es echar broncas. Yo creo que al nivel que nos movemos y al nivel de grado de talento que estamos gestionando, la capacidad de ellos, la inteligencia que tienen, yo creo que las cosas bien dichas siempre llegan de mejor manera. Que no querrá decir que un día alguna bronca se echa. Y algunas veces los jugadores se enfadan y también no están de acuerdo con algunas cosas nuestras. Al final esto es una convivencia que pasa ahí de la mejor manera, y como en toda familia, a veces hay momentos mejores y otros momentos que no son tan buenos, pero eso es la vida misma, no hay que aceptarlo. Pero son grupos que se mueven. Estamos hablando de un Paris Saint-Germain de un nivel de lo más alto, Pero también esto pasa en otros equipos, como pasaba en Tottenham, Southampton, que también la vida común de los grupos, en definitiva, son muy, muy parecidas, nada más que en un grupo tendrás a Messi, Mbappé, Neymar, Berratti y compañía, y otro tendrás otros nombres, ¿no?
Sí. Bueno, te tengo que preguntar por Messi, por Mbappé, por Neymar, por Ramos. ¿Quieres ir eligiendo tú los nombres?
Elige tú mejor, ¿no?
¿Por cuál empezaríamos?
Y tú, el que tú decidas, estoy bien.
No sé, es que la verdad, son tan buenos los todos, es que de verdad. No, Ramos, por ejemplo, a ver, ¿cuándo va a debutar? Parecía que este viernes podía entrar ya en la convocatoria, pero ¿no le vas a meter en la convocatoria para el viernes?
No, no es una cuestión de que Pochettino tenga en las manos la decisión de Ramos o no Ramos. Ramos está en un proceso de recuperación, Sergio. Lamentablemente todavía no ha comenzado a entrenar con el grupo, pero está cerca y lo vengo diciendo desde la primera rueda de prensa. Vamos a ir gestionándolo a través de los servicios médicos, del área de performance y, por supuesto, del área nuestra, que es el área táctica, no futbolística, de la mejor manera para que él pueda volver en plenas condiciones. Aquí el problema es que todavía no ha empezado a entrenar con el grupo. Cuando empiece a entrenar con el grupo, veremos cuánto tiempo va a necesitar para poner al nivel de sus compañeros y para poder estar a disposición. Yo creo que esperemos que sea lo antes posible.
No, ¿no tienes más o menos semana que viene podrá entrenar con el
grupo? No, porque volvemos a lo mismo. Es lo mismo que tú empezaste la entrevista conmigo. Cualquier cosa que diga va a ser utilizada de una forma en la cual después va a tener consecuencias, ¿no?
Sí, que por lo que sea, no entra la semana que viene, pues entonces, no, recaída de Ramos,
mintió,
tal, no sé
qué, o Pochettino sí. Dijo, no, yo creo que lo más inteligente para todos, ¿no? Y decir la verdad y decir también que día a día se le está analizando, viendo, y en la progresión estamos contentos. Acá lo más importante es que él se sienta bien, que pueda ya entrenar con los compañeros y que él alcance el nivel que nosotros pensamos que tiene para ayudar al equipo.
Lo debe estar pasando mal, ¿eh? Porque conociéndole es un tío muy competitivo, que le gusta, vamos, quiere pulverizar todos los récords de Champions, de Internacional.
Por supuesto, ese es un gran campeón. ¿Quién va a
es
que dudar?
Un año...
de su calidad competitiva, de su calidad, de su talento futbolístico, y por supuesto que no la está pasando bien, porque nadie la pasa bien cuando lleva meses ficha por un club y querer devolver ese cariño con a través de rendimiento, de partidos, está claro, pero él es fuerte.
¿Hablas mucho con él?
Sí, bueno, hoy he hablado con él, sí, antes de venir acá hemos estado hablando, hoy ha hecho un trabajo en el gimnasio. Así que estuvimos hablando 10-15 minutos, tomando un café, y bueno, le conté que iba a estar contigo.
¿Y qué dijo?
No, te mando saludos.
¿Sí?
Sí.
Ah, pues mira, vendremos a verle a él también. Vamos a esperar a que debute y a que juegue.
Por supuesto.
Y a ver si vuelve a la selección.
Ojalá.
¿Tú,
ojalá
crees,
él pueda...
¿Tú crees que cuando uno sale de la selección con la edad de Ramos, luego se puede volver? ¿O cuando uno sale ya con 34...?
Esa pregunta es para Luis, ¿no?
Sí. Vamos a hacer Luis, un programa con Luis Enrique también.
Luis decidirá si tiene la posibilidad de volver o no. Está claro, ¿no? Que jugadores como él, estando en su mejor versión, mejor forma, no hay ninguna duda que es uno de los mejores centrales del mundo.
Sí. A ver, que tú a Pau le puedes llamar para que vaya una vez y dos no, o dos sí y tres no. Lo de Ramos es distinto, o sea, no sé si es un jugador ya con el que puedes andar jugando. Bueno, le llamo para este partido y para el siguiente no, a ver cómo está. Es una gestión distinta, supongo, la de
Ramos. Bueno, está claro que la experiencia que tiene Luis Enrique en no solamente como jugador, sino como entrenador, él sabrá cuál es la mejor manera de gestionar, ¿no?, este tipo de situaciones.
Sí. ¿Te ha llamado Luis Enrique en algún momento para preguntarte cómo estaba Ramos?
No, he hablado con Luis, no.
¿Nunca has hablado con Luis Enrique desde que eres entrenador así en el...?
De que soy entrenador del París, no.
No.
Antes sí.
¿Sí?
Sí, tenemos amigos en común, como Iván de la Peña. Uh-huh. Tenemos una buena relación, no de amistad, pero sí de buena relación. Y de, por supuesto... cosas que nos unen, ¿no?
Ramos está ya, o sea, ahí ya ha salido de Ramos sin ni un titular. En Ramos ni un titular.
No.
Mbappé.
Kylian.
Yes. Mbappé.
Sí.
¿Qué tal está?
Kylian está bien, es un chico tranquilo, es un chico con mucha personalidad, con un carácter muy social, muy sociable. Es un chico que tiene las cosas claras, que le encanta el fútbol. que tiene 22 años, pero que tiene una madurez muy alta. Y bueno, disfrutando, ¿no?, de estar con él.
¿Va a poder jugar al fútbol al máximo nivel, teniendo en cuenta que en la cabeza no le paran de llegar, pues lo que decíamos antes, noticias desde todos los rincones del mundo, rumores, que si el Madrid, que si esto, que si se va, que si se queda? ¿Uno puede rendir 100% una temporada estando en esta situación?
Sí, eso es una pregunta que iremos viendo con el tiempo.
O sea, ¿tienes dudas de que le pueda afectar?
No, yo no tengo no tengo dudas. Yo lo que te digo es que las verdades no son absolutas. Para mí, por la experiencia que tenemos con él y por cómo lo veo yo a él, me parece un chico con una madurez muy alta como para gestionar este tipo de situaciones. De todas maneras, uno nunca puede medir qué consecuencias o qué situaciones se pueden presentar de futuro y no sabemos cómo podemos reaccionar. Como nosotros mismos también, ¿no? Por más que tengamos, en este caso, 49 para 50, muchos de mis compañeros hace poco ya cumplieron los 50.
Pues esta semana estáis todos de cumpleaños.
Y sí, es verdad. Uno está 51, otro 50.
Está en vuestro Instagram que parece el de un influencer de Ibiza. Estáis todo el día de cena y de copas.
Es verdad. Es verdad, es verdad, es verdad. La verdad que nos hemos pasado un poco, ¿no, chicos? Un poco estuvimos ahí demasiado presentes en las redes. La demanda también de la gente.
Claro,
¿no?
Claro. ¿Cómo? Sí, uno vive de cara.
Tenemos que un poco, sí, no podemos escondernos, ¿no? De cara.
Efectivamente.
No, yo creo que eso no es previsible, no se puede prever lo que va a pasar. Ahora, que yo te digo que no tengo ninguna duda que Kylian pueda afrontar cualquier desafío que se le presente en el futuro, ¿no?
Hay quien dice que cada día que pase Mbappé en el Paris Saint-Germain, en este último año de contrato, es un día que gana el Paris Saint-Germain para intentar convencerle de que se quede. ¿Tú estás intentando convencerle? ¿A ti te han encargado de decir, oye, tú que le ves todos los días, tú que estás todos los días con Kylian, vete convenciéndole para que renueve?
Yo creo que hay que dejar claro que a los jugadores de fútbol no se les puede subestimar. Los jugadores de fútbol tienen entornos y tienen gente que aconseja y después ellos tienen su propia decisión. En este caso, tú me preguntas personalmente por Kylian tomará la decisión que tenga que tomar y el club hará todo lo posible para mantener a Kylian, porque estamos hablando de uno de los mejores jugadores del mundo, 22 años, con un gran potencial. Y ¿cómo? ¿Quién pensaría, no?, que el París no quiere que continúe aquí por muchos años más. Es lo normal que el club va a intentar de convencerlo y de seducirlo para que esté aquí. Yo como entrenador me encantaría que esté con nosotros muchos años.
¿Cambia algo después de las entrevistas que dio la semana pasada, contando cómo había sido su verano, cuáles eran sus deseos? ¿Cambia un poco la perspectiva?
Yo realmente no me puse a escuchar esa entrevista. No, la verdad que he visto algunos de los titulares. Yo me quedo con que la situación está abierta y la situación en el futuro puede pasar cualquier tipo de cosa, más allá de que ya sabemos, ¿no?, que en el fútbol las cosas son cambiantes, pero bueno, a veces creo que él lo que más transmitió fue una posición en su momento de hace unos meses atrás, que sabemos que esto puede cambiar en el futuro.
O sea, ¿tú crees que hay posibilidades de que él pueda renovar?
Bueno, yo creo que el Paris Saint-Germain como club tiene la esperanza y tiene, creo que, la capacidad también para seducirlo, para poder ofrecerle herramientas y cosas para que él pueda quedarse aquí y ser feliz y disfrutar del fútbol. Más allá que después será la decisión de él de aceptar o no.
Ganar la Champions, ¿no? A lo mejor es lo que más le puede seducir.
Sí, por supuesto que este
club... Lo que pasa es que para entonces tendrá que tenerlo ya decidido.
Bueno, hoy hablábamos entre nosotros y teníamos conversaciones, ¿no? Que al final, cuando firmas un contrato, tienes los mismos derechos y obligaciones el primer día como el último. Y lógicamente las posibilidades van a estar... Estuvieron, están y podrán estar. Al final, el jugador tiene contrato hasta el 30 de junio del 2022, ¿no?
Sí.
Así que las posibilidades de que él pueda cambiar de idea también van a estar ahí.
Claro, yo lo que pasa es que me ponía en la... Tú imagínate que por lo que sea no hay una noticia de su renovación. No digo que haya firmado por otros durante los meses de 2022 antes de que termine el contrato. Imagínate una final, Paris Saint-Germain, Real Madrid, de Champions.
Ojalá.
Penalti, último minuto, lo tira Mbappé. ¿Tú dejas que lo tire Mbappé?
¿Por qué no?
Porque igual se va al Madrid a los dos meses.
Pero no tengo ninguna duda de su profesionalismo y de que hasta el último día, sea el 30 de junio del 22, o sea 5 o 10 años más, será profesional al 200%. No tengo ninguna duda en eso. No tendré nunca ninguna duda de ningún jugador de fútbol. Podrá marcar o no podrá marcar, pero no será con ninguna intención diferente a la querer ganar por el escudo que lleva en su pecho, en su camiseta, ¿no?
Futbolísticamente, ¿le ves claro heredero de Messi y de Cristiano cuando estos dos no estén? ¿Ves claramente que el número uno del fútbol mundial va a ser Mbappé?
Yo no tengo dudas que está presente ahora, ¿no? En ese nivel. Y que es una fortuna tenerlo aquí con Neymar, con Leo. Creo que es algo, una satisfacción enorme para Paris Saint-Germain que estén los tres juntos, y es una alegría para nosotros también, una satisfacción tenerlo, verlo en cada entrenamiento, ¿no? Pero es una pregunta con una respuesta muy obvia. Está claro que es uno de los grandes talentos y un jugador con 22 años. Es presente y es futuro, por supuesto.
Oye, no está, por cierto, entre los cinco del Balón de Oro. Los cinco que ha dado el equipo para máximos favoritos para el Balón de Oro. ¿Tú a quién soladarías de esos cinco que han elegido?
La verdad que no sé cuáles fueron. Espera, son cinco.
Los tengo aquí. Messi, Cristiano, Jorginho, Benzema y Lewandowski.
Messi, Cristiano, Jorginho,
Benzema, Lewandowski.
Messi.
Claro. Y si no entrenaras a Messi, ¿quién dirías?
Si no entrenara a Messi, diría Messi.
Joder. No hay manera de pillarte ya.
No.
En el Tottenham todavía caías en alguna. ¿Sabes por qué no? Estás más toreado. Vamos.
¿Sabes por qué?
¿Por qué?
Porque te respondo con mi corazón.
Claro, Argentina.
No, y también, claro.
Campeón de la Copa América.
Como no trato de mentirte,
sí.
Te trato de, siempre digo lo que siento y
para ti, Balón de Oro para Messi.
Sin ninguna duda.
Dame el podium ya que das el primero, que así si me dices el segundo y el tercero también me hago una idea de...
A ver, Lewandowski tendría que estar.
Segundo Lewandowski.
¿Y qué otra opción tengo?
Benzema, Jorginho o Cristiano.
No, pondría a Cristiano.
¿Cristiano?
Me parece que sí.
Es impresionante, ¿eh? Lo de Cristiano. Otros tres con Portugal esta semana.
Sí, no, por supuesto que estamos hablando de un grandísimo jugador como Cristiano. Eso no hay ninguna duda. Y cada año se ve, ¿no? En las estadísticas, ¿no? Cuando termina la temporada, cómo estar ahí. Con la edad, con la mentalidad. Por supuesto, con la pasión y el amor que encara este deporte, que es el fútbol, ¿no?
Ahora te sigo preguntando por nombres propios del equipo, pero me pasa una cosa con muchos aficionados al fútbol, que como que le tienen manía al Paris Saint-Germain, como que no quieren que gane el Paris Saint-Germain, porque como sois un equipo de pues eso, de grandísimos fichajes, el equipo de los ricos y tal, del petróleo, de mil cosas, habéis generado una especie como de que gane el que juega contra el Paris Saint-Germain. ¿Esto lo percibes? ¿Como que sois un equipo que puede generar animadversión por el hecho de ser un equipo tan potente y tan rico y tan glamuroso?
Sobre todo estamos viviendo un periodo donde la sensibilidad social está ahí, a flor de piel. Y este virus que nos está volviendo loco, hace que esa sensibilidad todavía aflore mucho más y que se vean, ¿no? las consecuencias, lógicamente económicas, ya no hablemos de otro área, de otro campo, pero sobre todo la económica, donde la situación no es fácil. A un club donde claro, parece que las cosas son fáciles o que hay abundancia, es normal que seamos un objetivo claro a destacar, ¿no? En el mundo. Pero lo que está claro es que nosotros somos un equipo de fútbol en el cual a veces se habla demasiado sin conocimiento, ¿no? Cuando en otras épocas otros clubes, ¿no? Grandes también, para no dar nombres, siempre se han beneficiado de factores económicos que han influenciado, ¿no?, en un beneficio muy claro y puro y duro. En este
¿De,
claro,
¿de cuál hablas? ¿Del Madrid?
No. Yo hablo de otro tipo de gestión, ¿no?, en el pasado, ¿no? En este caso, París no está haciendo nada absolutamente malo. Es más, nosotros hemos sido, creo que el equipo en el verano, de los grandes, creo que menos hemos invertido en fichajes. Hemos, si no mal me acuerdo, hemos invertido en Achraf Hakimi.
Sí.
Y hemos invertido en nadie más, porque los demás jugadores que han llegado con el... Sí, pero es a futuro, es con opción. No, Nuno Méndez ha llegado a préstamo el último día.
No me digas que te estás quejando de lo que no ha habido fichajes este verano.
Hemos fichado pero a coste cero.
A coste cero, pero... ¿Sí? El coste después de que pasaran por la...
Y pero usted tendría que sacar,
de Leonardo,
que les gusta, ¿no?, que les gusta mucho todo esto, ¿sí?, a ver, tendrían que hacer números para ver qué costes han tenido otros clubes también. Y a ver, a lo mejor se llevan una sorpresa, ¿no? Pero no quiero defender cosas que a lo mejor no tiene ningún sentido. Tampoco es mi lugar. Yo tengo que hablar de fútbol, tengo que hablar de ganar partidos, de entrenar. Bueno, yo creo que esto no me toca a mí, pero... yo creo que esa imagen es entendible, pero aquí hay mucho trabajo, mucha pasión, hay muchas ganas de hacer cosas bien y de competir, y vamos a competir con equipos que también tienen muchos argumentos para ganarte, ¿no?
¿Lo de la Champions agobia? ¿El hecho de tener tanta presión para ganar la Champions te agobia un poco?
No, yo creo que el otro día yo lo decía previo a la rueda de prensa de Manchester City, que también estuvo André Herrera, que habló muy bien también. Para Paris Saint-Germain tiene que ser un sueño ganar la Champions, no una obligación, porque la verdad es que hay otros clubes, Madrid, Liverpool, Manchester City, Chelsea, Bayern, que al final también tienen la posibilidad, porque tienen los argumentos para poder ganarte. En el momento, yo creo que sentamos obligación por ganar, creo que en ese momento también encontraremos limitaciones.
Pero
creo que el sueño
club,
lo más...
El club la sentirá. El club da la sensación de que siente esa obligación.
Sí, no, externamente está. Nosotros, internamente, ese es nuestro sueño. Y sinceramente te digo que en el fútbol no se puede sentir obligado, un jugador de fútbol no puede jugar por obligación, no puede sentir esa obligación, tiene que jugar por deseo, tiene que jugar por el sueño de conquistar cosas, ¿no? A nosotros nos pasó en el Mundial 2002, en plena crisis argentina,
sí,
donde nosotros realmente no hicimos parte de ese gran problema económico que vivía el país, en el cual estaba inmerso en ese momento, y nosotros cargamos con la mochila de esa obligación de devolverle al pueblo o hacerle sentir una alegría, y que éramos la única vía de que podían la gente encontrar alegría. Y creo que esa responsabilidad y esa carga tan grande emocional, creo que nos hizo fallar, ¿no?, en los momentos determinados, y nos quedamos eliminados en la primera fase. Después se hablaron muchas cosas, ¿no? Pero yo creo que, analizando con el tiempo, creo que no supimos abstraernos de esa carga tan importante, energética, emocional, y creo que nos pusimos muchos límites, y eso, yo creo que el talento tienes que darle rienda suelta para que se exprese. Cuando hay tantos pensamientos, ¿no?, de obligaciones, el talento se reduce cada vez más, y eso no deja que te expreses. El fútbol es un deporte que se juega a través de la inspiración, del talento, y cuando hay tanta carga emocional, tanta esa energía donde tú te sientes esa responsabilidad, el talento desaparece, ¿no?, se va difuminando. Entonces creo que nosotros, más allá de que esta imagen de Paris Saint-Germain sea la obligación de ganar la Champions, tenemos que abstraernos, tenemos que generar una burbuja en la cual nosotros,
¿quién es para
el
ti?
Deseo sea más grande que la obligación.
¿El favorito número uno para ganar la Champions quién sería?
Para mí Chelsea, porque Chelsea es el último campeón.
¿Ah, sí?
¿Y por qué no? ¿Por qué no sería Chelsea, Juanma?
Para mí, porque tiene peor equipo que vosotros. Que teniendo un equipazo...
El último campeón es Chelsea.
Chelsea, sí.
Nosotros seremos...
Claro, pero es que entonces el Paris Saint-Germain no tenía a Messi.
Perfecto. Somos candidato, ¿no?
Sí.
Vale. Esto pero el recuerda... último campeón es Chelsea.
Sí, sí.
Y hay que respetar. Por algo fue el campeón, ¿no? También se reforzó Chelsea, ¿eh? Mm. Si miras, también se ha invertido mucho dinero. Quizás más que nosotros.
O sea, para ti el rival a batir, el Chelsea. no, en la Champions. Para mí, hay rival, muchos, pero vamos,
para mí,
favorito.
El rival a batir en la Champions, para todo, tendría que ser Chelsea, sí, porque es el último campeón. No tendría que ser el París. París es otro que es un competidor, ¿no?
Sí, sí. ¿Ves a los equipos españoles débiles en esta Champions?
El jugador español siempre se crece ante la adversidad y los equipos españoles tienen ese ADN que siempre van a competir. Fíjate, España contra en la Nation Cup.
Ya, pero mira el Barça cómo está.
Bueno, pero este torneo es un torneo de knockout, es un torneo de momentos, es un torneo donde no es lo mismo competir en noviembre que en marzo. Y a veces estás muy bien ahora y estás muy mal cuando lleguen las situaciones que son decisivas. Y muchas veces al revés. O sea que hay que tener mucho respeto y precaución a la hora de hacer análisis.
Ahora que estamos con la Champions, para cerrar este asunto, ¿tu postura sobre la Superliga? ¿Tienes una idea clara? ¿Estás a favor de una Superliga europea? ¿Estás...
Yo como no tengo toda la información que me gustaría para emitir una opinión, tengo que mantener mi postura lo más independiente que pueda, porque me gusta hablar con responsabilidad y me gusta decir las cosas con conocimiento de causa, y en este caso sí, no tengo ni el conocimiento de lo que podía haber sido la Superliga, ni tampoco el por qué no, ni el por qué sí. Entonces, como no estoy informado de la forma que me gustaría, solamente soy un espectador, ¿no? De lujo, porque estoy en el Paris Saint-Germain como entrenador, pero soy un espectador.
Claro. Oye, ¿jugáis el viernes?
Sí.
No tienes a Messi, ¿no?
No tenemos ni brasileños ni argentinos.
En España sabes que han suspendido los partidos de los sudamericanos que no llegan. No sé si a ti te gustaría que también se hubiera aplazado el partido del Paris Saint-Germain, ¿o crees que es una circunstancia que ha ocurrido toda la vida, que los sudamericanos juegan allí y luego...?
Si tú me dices como entrenador del Paris Saint-Germain, me encantaría tener a todos los jugadores disponibles.
Esto también... no es muy normal, ¿no? Es decir, que tú pagues un sueldo como el que estás pagando a jugadores como Leo Messi, que te sale el partido a X dinero y de repente que no lo disfrutes porque está jugando otro partido, es un poco...
Pero eso es algo que va a otros niveles. Es FIFA, es UEFA, es las ligas profesionales de los países. En definitiva, es una lucha a veces en la cual la frustración nos llega rápido, ¿no? A los que estamos inmersos, ¿no? En este deporte, ¿no? Es muy difícil tener, ¿no?, la posibilidad de tener un acuerdo en que todas las partes puedan salir beneficiosas. Para mí lo más importante es que los jugadores de fútbol tienen sí o sí que pertenecer lógicamente a las selecciones nacionales, y tienen no solamente el derecho, la obligación, y aparte porque es en el país donde tú naces, tener la posibilidad de jugar es algo que es lo más grande. Para mí lo fue con Argentina. Entonces, es verdad que tiene que haber un equilibrio, pero en definitiva entiendo las partes, a todas las partes. Tendríamos que buscar una forma de encontrar una solución mejor, y en este caso, como tú dices, en España quizás la liga tiene más flexibilidad en eso y puede permitir de postergar los partidos, pero aquí realmente, bueno, hemos tenido que ya jugar un mes atrás sin los jugadores, sin los jugadores brasileños y argentinos. Y otra vez nos pasa este viernes, pero también tengo que decir que lo que ha pasado con el virus, COVID, y bueno, son situaciones que son especiales, son años especiales que hay que vivir, que hay que pasar, y hay que ser bastante adaptarnos a esto, aunque la desconformidad y la frustración y las ganas de tener a todos tus jugadores está ahí.
Estamos con Pochettino en esta noche de radio desde París, desde este hotel del centro de la capital francesa, y enseguida continuamos hablando con el entrenador del Paris Saint-Germain, que todavía tiene muchas cosas que contarnos y grandes titulares que ofrecer a esta noche de radio. Grandes titulares, al margen de lo que haya dicho. Ahora volvemos. Espera, pero antes, mensajes. ¿Qué dicen? Arauz, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas. Bueno, pues están opinando mucho sobre esta charla con Pochettino en el 637-230010 y también en el Twitter y el Instagram del partidazo. Decía un oyente: Pochettino está haciendo un máster en París para cumplir su verdadero sueño, entrenar y ganar la Champions con el Real Madrid. Pochettino tiene que meter presión, sí, pero se van a comer el orgullo porque Kylian Mbappé vestirá de blanco el próximo verano. echo de menos más charlas como esta, Juanma. Crecí con la radio en la que las entrevistas eran una parte fundamental. Gracias por este rato. El Paris Saint-Germain tiene muchas menos estrellas que el Madrid de los Galácticos, que no ganó la Champions, y aquí nadie habló de fracaso. Otro dice, la Champions sería mejor para él si Mbappé metiera el penalti, así que así iría al Madrid como campeón de Europa y tendría mucho más caché y por tanto cobraría más pasta. Y dice otro oyente, entrevista panenquita a Pochettino, la próxima en el salón de la casa de Caneda. Y escucha, Juanma, porque hay otro oyente que habla de esta conversación que estamos teniendo con Pochettino.
Buenas noches, partidazo. Acierto total entrevistar al señor Pochettino, o sea, da gusto escucharle. Es un señor de los pies a la cabeza, una persona súper coherente, cargada de sentido común y que dice las cosas por su nombre y que no se esconde. ¡Qué gusto escucharle! Ojalá algún día entrene al Madrid. Madre mía, qué diferencia escuchar a este entrenador y escuchar a otros. Chapó, chapó por vuestro programa hoy y por el señor Pochettino. Enhorabuena al programa de hoy, señor Castaño.
Gracias, gracias. Bueno, pues queda programa, ¿eh? 12 y 5, hora menos en Canarias. Mister, todavía me aguantas, ¿no? Sí, ¿no? Vale, vale. Pues seguimos con Pochettino desde París en esta noche especial de radio. Ahora continuamos.
Escuchas el partidazo de COPE.
Con Juanma Castaño.
El número uno del deporte.